de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aterriza en La Habana avión militar ruso sancionado por Estados Unidos.
Zonas rurales de Cuba sufren apagones de más de 20 horas.
Afirma el presidente Trump que mantiene conversaciones con La Habana mientras Cuba niega diálogo formal.
Washington delega la transición de Venezuela en Delcy Rodríguez para asegurar control de la faja petrolera del Orinoco.
Continúa arrestado el joven Ankeilis Garrafis, presuntamente procesado por publicaciones en redes sociales.
Familiares confirman traslado de Michael El Osorbo a la prisión Kilo 8 bajo estricta vigilancia durante la visita.
Y en los deportes, el Miami Heat negocia canje por Giannis Antetokounmpo, mientras el toletero dominicano Juan Soto confirma su participación en el Mundial del próximo mes.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía, hoy martes 3 de febrero de 2026.
Como siempre a esta hora tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña está integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a comenzar con noticias de Cuba.
Un avión de carga ruso sancionado por Estados Unidos y asociado al traslado de equipo militar aterrizó de manera discreta en La Habana la noche del domingo, según datos de vuelos citados por la cadena estadounidense Fox News.
Se trata del Illusion 276, cuyo itinerario con escalas en San Petersburgo, Sochi, Mauritania y República Dominicana replica el patrón observado antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Su llegada a la base aérea de San Antonio de los Baños sugiere, según analistas, que Moscú mantiene actividad militar estratégica en la región pese a las sanciones occidentales.
El reporte destaca que este mismo avión ya había visitado Venezuela, Nicaragua y Cuba a finales de 2025 en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes que su administración está en conversaciones con el régimen de La Habana. Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento, aseguró.
El presidente calificó a Cuba como una nación fallida y dijo que la isla ya no recibe el apoyo de Venezuela ni de otros aliados. No están recibiendo dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. México va a dejar de enviarles petróleo, comentó el presidente, tras firmar una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo a Cuba.
El mandatario también se refirió al exilio cubano. Dijo: me gustaría ocuparme de la gente que vino desde Cuba, los que huyeron en balsas atravesando aguas llenas de tiburones. Añadió que muchos quisieran volver, al menos para visitar a sus familiares, y afirmó: creo que estamos muy cerca de lograrlo.
Desde La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, negó la existencia de una mesa de diálogo formal, aunque reconoció contactos informales.
Analistas advierten que la isla tendría petróleo solo para entre 15 y 20 días si no llegan los nuevos suministros, lo que agrava la crisis energética.
Precisamente esta crisis energética que atraviesa Cuba se ha convertido en una tragedia cotidiana para miles de familias, especialmente en las zonas rurales donde los apagones prolongados paralizan la vida y agravan la pobreza. Yolanda Huerga buscó opiniones entre la población de localidades pequeñas.
La crisis energética estructural que padece Cuba genera apagones crónicos y prolongados que, si bien impactan a toda la isla, afectan afecta más gravemente a las localidades pequeñas, que suelen ser las primeras en sufrir los cortes para proteger la carga en centros urbanos principales.
Lo que estamos pasando con los apagones es terrible. Va más allá de todo lo que hemos pasado hasta el día de hoy y todos estos años atrás. Nos están poniendo al día 2 horas de corriente, cuando mucho 3 horas, y inmediatamente que se va la corriente, se va la cobertura y se va todo tipo de conexión, hasta los teléfonos fijos, y estamos prácticamente incomunicados.
Dijo desde el municipio holguinero Calixto García en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, María Carla Hernández Sánchez, vicecoordinadora de la Alianza Campesina.
Si de momento hubiera alguna urgencia, alguna enfermedad, no tenemos manera de comunicarnos para poder sacarlo para el hospital.
La ausencia del fluido eléctrico por más de 20 horas incluso paraliza la vida diaria y corta las comunicaciones, deteriora el acceso a la salud pública, provoca pérdidas de alimentos e impide el bombeo de agua y detiene los pequeños negocios, intensificando la pobreza rural. A más de 500 kilómetros de distancia, los residentes en Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, padecen las mismas torturas, indicó Jaime Castillo.
Bueno, la luz se la ponen 3 horas, puede ser por la tarde, por la mañana, no tiene horario. Cuando se va la luz, no tienes donde cargar el teléfono.
De tal modo, las altas temperaturas y la proliferación de mosquitos empeoran la salud física y mental, afectando gravemente a los más vulnerables. Los estudiantes pierden días de clase y el hogar se vuelve invivible.
Diario, cuando más 4 horas, el transporte porque no existe, se fue la corriente, eso se quedó sin comunicación de casa.
Destacó Máximo Armesto, vecino de Manuel Tames en la provincia de Guantánamo.
Cualquier situación, a esperar. Compañeros que conozco que han estado ahí no se han podido comunicar, ahí mismo ya, porque no tienen el transporte adecuado. Y lo que están abajo de la tierra.
El transporte público en localidades pequeñas de Cuba es prácticamente inexistente. Los locales utilizan camiones adaptados, taxis colectivos viejos y coches de caballos. Y la espera prolongada de estos vehículos es la norma. En la barriada de Guau, ubicado entre la ciudad de Cienfuegos y Cumanayagua, Mireya Velázquez, al ser preguntada por las horas que dura el apagón, contestó.
Dime qué tiempo viene. Pasan un día, 2 días, no hay luz y así, hija. Me ponen 2 horas, 3 horas. Ya digo que si yo digo, a siguiente momento, hay mala ambulancia o hay una bloca con cuchillo, hay mala policía, no se puede. Estamos incomunicados.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares del rapero y preso político Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, confirmaron el martes su traslado a la prisión Kilo 8 en Pinar del Río durante una visita que, según precisó la activista Anamilis Ramos, fue vigilada por un guardia del penal. Ramos, quien reside en Estados Unidos, difundió la información mediante una transmisión directa en Facebook.
Así fue su primera visita desde que lo trasladaron a esta prisión de Kilo 8, que, como he dicho otras veces, es una prisión pequeña que está a 3 kilómetros aproximadamente de la prisión de 5 y medio en la misma provincia de Pinar del Río. Es una prisión para menores, es decir, es una prisión donde Michael no debería estar para empezar. Es una prisión bastante intrincada, hoy lo confirmé con la familia de Michael. Le dejaron pasar las cosas que le llevaron, es decir, con eso no hubo ningún tipo de irregularidad. Y ellos confirmaron, y esto es lo primero que quiero como dejar claro y decirles, porque sé que hay mucha gente preocupada, ellos confirmaron que Michael ya le devolvieron el abrigo. Yo había estado denunciando que Michael, entre las cosas que le quitaron cuando lo movieron, le quitaron también el abrigo, y con el frío enorme que está haciendo en Cuba y que además hace en los campos con más intensidad y en las prisiones que no están preparadas para eso, bueno, pues yo estaba muy preocupada porque Michael estuviera pasando frío, porque además él tiene catarro y tenía catarro cuando lo movieron, y bueno, ya le devolvieron el abrigo, ¿no? Le devolvieron también parte de las medicinas, no todas, pero parte, y bueno, le dejaron entrar la comida que le llevaron hoy. Ahora, ¿cuál fue la irregularidad de la visita? Que pusieron un guardia muy cerca de la familia y de Michael en la visita. Es decir, había un guardia puesto específicamente para vigilar la visita. Y al parecer va a ser así a partir de ahora. En caso de que cambie, yo lo diré. Confirmamos un poco las sospechas que teníamos. Es que Michael está en esa prisión con la intención principal, al menos inicial, de estar más controlado. Y a eso es lo que ellos van a hacer.
Desde el 14 de enero, la seguridad del Estado mantiene en detención en el cuartel general de la Policía Política al joven de 23 años, Ankelis Guerra Fis, presuntamente bajo un proceso penal por sus publicaciones en las redes sociales. A continuación, la opinión sobre el caso del abogado Alain Espinosa del Centro de Asistencia Legal Cubalex.
Es un caso bastante complicado que evidencia sobre todo la voluntad política del Estado cubano de criminalizar cualquier tipo de expresión. Acá yo creo que es importante destacar que su detención se produce a punto de partida de una discriminación por motivo de la opinión, que en este caso ni siquiera es una opinión eminentemente política, porque Ankelis no es un activista ni mucho menos, solamente expresó su parecer sobre la detención de Nicolás Maduro, y a raíz de esto, la seguridad del Estado realizó una detención extremadamente violenta, según los dichos de los vecinos que presenciaron la detención. Lo tiraron al piso cuando él no estaba ni siquiera ofreciendo resistencias, lo golpearon al momento de la detención. Y yo creo que este es un caso importante destacar, porque Ankelis es un muchacho que presenta un grado de salud mental bastante deteriorado, es un chico que sufre de convulsiones, que tiene que tomar medicamentos de manera periódica para evitar esos padecimientos. Además de eso, es portador del VIH, y una de las cuestiones a las que tuvimos acceso a través de su papá es que la abuela, que es el único familiar directo que tiene Ankelis allá y que se puede ocupar de su situación, ha sido sometida a varias presiones que la llevaron a cortar la comunicación con el papá de Ankelis, y por tanto no tenemos información fehaciente siente de él.
El opositor y exprisionero político Ezequiel Morales Carmenate fue detenido el domingo en una unidad policial de Puerto Padre, en Las Tunas, según informó este martes el propio Carmenate a Radio Martí. Durante el arresto fue interrogado y amenazado por el contenido de sus publicaciones en redes sociales.
Me detuvieron y me trasladaron a una oficina que querían interrogarme, pero el jefe que había mandado a hacer la detención no estaba presente y se iba a tardar un poquito, lo que ocasionó que mi familia se pusiera a la defensiva. Se convocaron un mayor grupo de mi familia, mis hermanos, y comenzaron a protestar, y esto hizo que llamaran al oficial que supuestamente me iba a entrevistar o interrogar, y le dijo que me soltaran, no sin antes advertirme de que por las publicaciones que yo estaba haciendo en las redes podía traer consecuencias, porque estaba incitando yo a una invasión norteamericana. Y yo le dije que esto era mentira, porque la administración ha sido clara al señalar que no habrá ninguna intervención, que habrá un bloqueo, y los suministros con que la dictadura se sostiene para reprimir al pueblo de Cuba iban a ser cortados, y que más bien yo había dicho que en estos momentos tan caóticos que está viviendo nuestra nación, y las provocaciones que estaban haciéndole al encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, Mike Hammer, que esto era lo que había motivado realmente que me detuvieran, que yo hice una invitación al señor Mike Hammer a que me visitara a la casa, y estamos en espera que de una nueva acción policial en mi contra.
Lisset Fonseca, la madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, denunció este martes que su vivienda en San José de las Lajas, en Bañabeque, se encuentra bajo vigilancia policial. Fonseca informó además a Radio Martí que su hijo presenta dolores debido a una úlcera duodenal y carece de tratamiento médico en la prisión de Quibicán. La madre precisó que los medicamentos que ella misma le suministraba se han agotado y que en el penal no hay disponibilidad de fármaco que necesita.
Yo lo único que puedo decir es que por la mañana me dijeron que desde las 6 de la mañana están en la esquina, hay tres en la esquina. El motivo no lo sé, son tres de la seguridad. Están ellos nada más, ellos tres parados ahí en la esquina, y dicen que desde las 6 de la mañana hasta me dijeron los vecinos que estaban ahí. Yo salí a otra cosa a contar, y cuando salí los vi en la vecina me dijo que están ahí desde las 6 de la mañana. Bueno, Rob está con los dolores, no lo han llevado al médico, la semana pasada dijeron que martes nos lo llevaron, y ahora ayer me llamó y me dijo que le dijeron que el miércoles, que mañana lo iban a llevar. Sigue con los dolores, de las úlceras sigue con los dolores. Ya se le acabó el medicamento que yo le llevo, ahora hasta la semana que viene que yo pueda ir, tengo la visita en la prisión, volverá a tener medicamento. El omeprazol para ponérselo intravenoso. No, en la prisión no lo hay, ya se le acabó el que yo le había llevado, Ahora tengo que volver a comprarle y llevarle.
Los habaneros reportan hasta 15 días sin agua en medio de los apagones. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
La Habana enfrenta una crítica situación con la infraestructura hidráulica y el servicio de agua potable. Residentes desde varios municipios reportan que el desabastecimiento de agua supera en varios casos las 2 semanas. En el municipio de Guanabacoa, uno de los más afectados, el activista Joel Parson identificó 2 problemas principales. El primero es la coincidencia de los ciclos de bombeo de agua con los horarios de apagones. Así lo dijo a Radio Martí.
Yo tengo que usar el motor para poder coger el agua y como no hay luz en 12 horas, 8 horas y el agua la ponen un día sí, un día no y solamente una hora o una hora y media de entrada de agua, como no hay luz, llevamos más de una semana o más de 7 turnos de agua que no cogemos agua.
El segundo factor, según Parson, es la conexión de residentes directamente a la conductora principal. Según el activista, ante la escasez, directivos locales han orientado o permitido que personas se conecten de forma independiente, lo que merma la fuerza del caudal que llega al resto de la población.
Ya están entrando la gente con su tubería directo a la cometiva del agua. Y entonces todo esos desvíos de agua ha hecho que el agua llegue sin presión anormalmente donde ellos lo tenían hecho.
En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, internautas se reportan que en el reparto mañana, el servicio previsto para el martes no se efectuó, hecho que los vecinos atribuyen a la falta de coordinación entre la empresa eléctrica y Aguas de La Habana. También en Santa Amalia, los vecinos reportan 4 ciclos consecutivos sin servicio debido a fallos eléctricos o roturas de motores. En Tamarindo, Mantilla, la interrupción ya supera los 15 días sin agua potable, mientras que en La Lisa, residentes del reparto San Agustín informan que han perdido la cuenta de los días sin suministro de agua. Entrevistas realizadas a residentes de la capital cubana coinciden en señalar que más allá de la crisis energética, la infraestructura obsoleta y los graves salideros contribuyen a la pérdida del líquido antes de llegar a los hogares. Aguas de La Habana reconoció recientemente roturas en grandes conductoras, como la del sistema de bombeo del impulsor de Palatino, que ha dejado sin servicio a zonas de los municipios Plaza, Cerro y 10 de Octubre. Precisamente desde este último, la activista Dunia Medina nos describió la situación.
No ha caído agua para que las cisternas se llenen. Ah, llevamos ya 4 o 5 días hoy. Hay muchas roturas de agua potable. Aquí mismo, para en la parte de Juan Delgado, ahí se bota así. Cuando entra el agua, se ve así toda la calle. Es lo primordial en una casa, para la higiene, para todo. Es demasiado crítica porque es todo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció la creación de una reserva estratégica de tierras raras y minerales críticos valorada en 12,000 millones de dólares con el objetivo de reducir la dependencia de China.
Hoy anunciamos la creación de la Reserva Estratégica Estadounidense de Minerales Críticos, la primera de la historia, declaró Trump desde la Casa Blanca, al señalar que estará destinada a usos civiles en situaciones de emergencia.
El proyecto, bautizado como Proyecto Bóveda, se financiará principalmente con fondos públicos y aportes del sector privado y busca fortalecer a la industria estadounidense y limitar la influencia comercial de Pekín.
A las 12:18 nos vamos a las informaciones de América Latina. A un mes de la extracción de Nicolás Maduro, Caracas sigue en movimiento, pero el pulso ciudadano está marcado por más preguntas que por certezas. Entre anuncios de amnistía, cambios en la relación con Estados Unidos, promesas de recuperación petrolera, los caraqueños intentan responder algo muy íntimo. Si su idea del país cambió desde el 3 de enero y qué esperan realmente. Este informe llega desde Caracas.
Ha pasado un mes desde la operación que sacó a Nicolás Maduro del poder. Desde entonces se han anunciado decenas de excarcelaciones de presos políticos, una ley de amnistía en discusión, la reconexión parcial del espacio aéreo con Estados Unidos y ajustes en el manejo de los ingresos petroleros. Martín Noticias consultó a algunos caraqueños sobre si ha cambiado en algo su perspectiva del país desde el 3 de enero y qué expectativas tienen sobre su futuro inmediato.
Yo sí creo que han cambiado algunas cosas desde el 3 de enero, pero esos cambios no se pueden quedar en maquillaje. Aquí tiene que venir una verdadera transición.
Siguen siendo iguales. Para mí no ha cambiado nada, sino han cambiado al presidente de la República por un interinato que está jugando a su favor.
Están pasando cosas interesantes en materia legal, en materia social, en materia política, en materia de negocios. Siento que somos un país distinto al que éramos hace un año e incluso al que éramos hace un mes.
Mi perspectiva, el país sigue igualito como antes. Yo no le veo que haya cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que han soltado algunos presos políticos, pero de resto yo no le veo más queso a la tostada, como decimos en criollo.
En paralelo, la evolución de los hechos abre escenarios que hace unos meses parecían impensables. Uno de ellos, la posibilidad de un encuentro cara a cara entre la líder opositora María Corina Machado y la presidente interina Delcy Rodríguez para hablar de transición. Una reunión que para algunos sería un gesto de madurez política y para otros una concesión difícil de aceptar.
Insisto, estoy de acuerdo en que María Corina Machado se siente a conversar con Delcy Rodríguez o con quien sea, porque en definitiva el pueblo venezolano eligió a María Corina Machado como su representante en unas primarias.
Sería algo provechoso esta reunión para así seguir adelante y agarrar el rumbo en una democracia muy fuerte.
Sería un encuentro súper positivo. Es el encuentro que todos los venezolanos hemos deseado porque tiene un significado muy particular, tiene un significado simbólico, un significado político. Es la unión de dos fuerzas que querámoslo o no, ambas tienen una lucha distinta.
No sé qué podría hablar allí de una transición y de paso no creo que se tengan que hacer unas nuevas elecciones porque ya las elecciones se hicieron, ellos se las robaron, ya teníamos un presidente electo.
A pesar de que a un mes de la extracción de Maduro se registran cambios claros en lo político y en lo económico. Una nueva figura en Miraflores. Un plan de transición respaldado por Washington. La promesa de reactivar el sector petrolero y la llegada de una nueva representación diplomática estadounidense. Los venezolanos no terminan de salir de su asombro. En la calle se mezclan el alivio por el fin de una etapa, el temor a que nada cambie en lo esencial y la esperanza de que esta vez los anuncios sí se traduzcan en empleos, salarios dignos, respeto por los derechos humanos y una economía que les permita quedarse en el país.
Continúan las excarcelaciones en Venezuela mientras denuncian acoso a familiares de presos políticos. José Pernalete preparó el informe.
Este fin de semana fue excarcelado el activista y directivo de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, quien permaneció arrestado por más de 4 años, justo 2 días tras el anuncio de Delcy Rodríguez del cierre del helicoide como centro de reclusión en Venezuela. Tarazona recobró su libertad al salir de este sitio de encarcelamiento, denunciado como sitio de tortura, y se unió a los familiares de presos políticos en vigilia para reclamar su libertad.
Las oraciones y la gratitud por los que quedan allá.
El activista denunció constantemente la presencia del ELN y de las FARC en los estados fronterizos Apure y Táchira, entre Venezuela y Colombia, y en julio de 2021 fue arrestado por el régimen de Caracas. Al salir de la cárcel, habló con los periodistas sobre el acoso que también ha sufrido su familia.
Libertad de uno es la esperanza de todos. Sale un privado de libertad y es la esperanza de todos. No puedo negar que ha sido el mes más largo de mi cautiverio, de mucha incertidumbre, qué iba a pasar conmigo, con mi situación, el sufrimiento que esto ha significado para mis hijos a 900 kilómetros, para mi mamá también, para mi hermano, por ser hermano mío, estar el día que me detuvieron. Estuvo 4 meses detenido conmigo.
La reclusión por razones políticas de Tarazona y sus condiciones indignas en la cárcel fueron denunciadas también por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como por la misión de la ONU sobre detenciones arbitrarias.
Doloroso, querer ver a mis chamos, querer ejercer mi carrera, querer ver a mi mamá envejecer y sufrir. Complejo. Y cuando veía el canal del Estado y veía que todo lo que yo estuve denunciando por años, el canal del Estado lo ratificaba. El presidente Maduro lo ratificaba, el ministro de la Defensa lo ratificaba. Todas las denuncias que yo hice por años. Yo decía, señor, y esto me tiene preso. ¿Qué tengo que hacer para salir de este lugar?
Por otra parte, a través de redes sociales se difundió el video de la llegada a su casa de Óscar Castañeda, quien fue arrestado en 2024 tras participar en un mitin político y permaneció preso en el helicoide por más de un año. En la grabación se observaba a Castañeda con dificultades para caminar, orientarse e incluso para reconocer a su hija. Entre tanto, grupos activistas en Caracas denunciaron el acoso de sujetos motorizados agrupados en colectivos, amenazando a los familiares de presos políticos que protestan en vigilias. Por cierto, este domingo, en 13 estados de Venezuela, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en iglesias por parte de familiares de personas arrestadas por persecución política. El foro penal registra la excarcelación de 344 presos por estas circunstancias desde el pasado 3 de enero. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe. Don Pepe Lacalle.
Bueno. El Miami Heat necesita toda la ayuda del mundo y están negociando un posible, y se lo digo a la gente en Cuba para que esto no es todavía definitivo, un posible canje por Giannis Antetokounmpo, okay, que juega con los Bucks de Milwaukee, una vez campeón nacional de la NBA, dos veces jugador más valioso de la NBA, cuando jugaba en Europa fue jugador más valioso de Europa, sí. O sea, el tipo este se las trae. Y el Miami Heat, a duras penas, por ahí de un juego, dos juegos por encima de 500, a veces baja 500, sube, o sea, en el décimo lugar, octavo lugar de la confederación, están viendo lo que pueden dar por él. Hablando con un experto en la NBA que se llama Juan Pendaz, que está sentado ahí atrás, ajá, él me dijo que el Miami Heat tendría que canjear varios, okay, número uno, reclutamientos, y también dos miembros del equipo, por lo menos, inclusive un mexicano que brilla mucho, okay, por Giannis Antetokounmpo. Vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, hay otros que piensan que con Giannis Antetokounmpo, el Miami Heat se asegura su participación en la postemporada sin jugar el play-in o el play-off. Ahora, ¿quién es este caballero? 31 años de edad, todavía le quedan varios buenos años. Ha jugado profesionalmente, comenzó en Grecia, uh-huh, en el año 2011. Representa a Grecia en toda competencia internacional. Ganó medalla de oro de bronce en el Eurobasket y ha ganado el título nacional. Los otros equipos que están interesados en él, los Knicks de Nueva York, los Guerreros de Golden State y los Timberwolves de Minnesota. Así que Pat Riley, ponte las pilas y a ver si puedes adquirir
si hace a Giannis Antetokounmpo. Hubiésemos traído a Kevin Durant, otra historia hubiera pasado con el Miami Heat.
Correcto. El próximo torneo de tenis, no a nivel de Grand Slam, pero de cualquier manera muy importante, se va a jugar aquí en Miami del 15 al 29 de marzo. Durante muchos años estuvieron estudiando la idea de que ese fuera un torneo a nivel de Grand Slam, o sea, el quinto a nivel de Grand Slam, pero para eso le faltan todavía 10 años. El próximo Grand Slam va a ser el abierto francés Roland Garros del 17 de mayo al 7 de junio. Hoy por hoy, Arina Sabalenka, que perdió la final en Australia, sí, continúa número uno. Iga Swiatek, que ni siquiera fue a la final, eliminada en las semifinales, es número dos. Elena Rubaquina, que es la campeona de Australia, subió dos escaños a número tres. Y Amanda Anisimova es la número cuatro. Coco Gauff, la norteamericana, bajó dos escaños por su mala participación en el Abierto Australiano de Tenis. Y Jessica Pegula se queda número 6, otra norteamericana.
Con la raqueta.
Así es. En la masculina, Carlos Alcaraz, el campeón en este momento y también favorito para ganar el Abierto Francés. Ahora sí te oí la campana. ¿Viste la diferencia?
Sí.
Pero para eso existe Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos, ya saben, como siempre, mañana regresamos al mediodía con más informaciones. Hasta mañana, buenas tardes.
pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.